Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. No, hoy no soy Fran Valverde, hoy he salido yo del banquillo, ¿qué tal? Soy Arturo. Pero es por una buena causa. Hoy me acompaña aquí Ángel Vela Carnucero. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Con la resaca aún del asado con, pero bien.
La rol saca del asado con es fuerte, pero teníamos muchas ganas de hacer este programa porque es para presentar que hoy mismo, ahora ya que nos estás escuchando, está abierta la preventa de Una corona de flores, que es la aventura que Ángel ha escrito y va a publicar con Shadowlands para El rastro de Cthulhu. Hablaremos ahora en detalle de ella, solo comentaros que va a salir en un pack con horribles criaturas. El bestiario del rastro escrito por Kenneth Hyde, Gary Ryder Hanrahan, Becky Amison, Helen Gold y Ruth Tillian, que es el bestiario que necesitáis y a vuestros jugadores ya les dan la risa cada vez que ven un profundo, ¿no? Coge las bestias clásicas de los mitos y les da una vuelta, tomando totalmente el estilo del libro de horror incesante para esos terroristas, ya sabéis. En distintos enfoques, semillas de aventuras, ideas y truquitos para sembrar incertidumbre, así al estilo Pelgrim Press. Si cogéis los dos libros, salen en un pack muy, muy jugoso, con gastos de envío gratis, un pequeño descuento. Tenéis todos los detalles en shadowlands.es/rastro. Y como digo, desde hoy ya se pueden reservar estas dos joyitas. De horribles criaturas hablaremos más en este podcast. Pero hoy vamos a hablar de Una corona de flores, que además es la primera aventura que se va a publicar oficial para El rastro con el sello del sistema, ambientada en España, en concreto en el Pirineo aragonés. ¿Qué nos puedes contar? De momento sin spoilers, sin destripar.
Bueno, lo primero, que hay presioncilla con eso de ser la primera aventura oficial del rastro de Cthulhu hecha en España. Hay presioncilla. Pues sobre Una corona de flores, ¿qué podemos contar? Yo creo que es una aventura contemporánea de un terror cósmico más coetáneo también, que quizás bebe más de algunas de las historias de Stephen King que del Maestro de Providence, y que yo creo que ahí tiene ese pequeño giro que puede dar fresco a muchas mesas. Luego también está ambientada en la España contemporánea y en la España rural. Nos alejamos de Providence, nos alejamos de los Estados Unidos y nos venimos a territorio, a suelo patrio. Y además, pues con ese aroma muy aragonés. Yo he barrido mucho para casa y creo que he dejado mucho de mi pasión por mi tierra en las líneas de la aventura. ¿Qué se van a encontrar los jugadores? Pues han encontrado una investigación muy, yo diría que sesuda, de manejarse mucho en un pequeño espacio en el que la gente lleva su vida, hay negocios, hay personas que viven, es un espacio totalmente real, es decir, el pueblo no es un pueblo inventado, es un pueblo que se puede visitar. Y los parajes que también se incluyen en la aventura son muy visitables, cosa que además recomiendo porque son bellísimos y es unas vacaciones que merecen la pena. Y tienen que moverse mucho por el pueblo, hablando con la gente, revisando, moviendo un poquillo de esos esqueletos en el armario para descifrar qué está pasando en este pueblo.
En concreto, el paraje se llama la Selva de Oza, ¿verdad?
Sí, es... Son los valles occidentales del Pirineo aragonés, que es el valle de hecho Iranso, y ahí pues están, hay varios sitios así muy emblemáticos como la Selva de Oza, el Valle Glaciar de Aguas Tuertas, todos los ibones que hay en esas montañas, varios picos. Es un paraje muy curioso y sobre todo muy, muy feral, de estas montañas que llegas y tienes ese golpe de salvajismo.
Entiendo que es una zona que conoces bien, ¿no? Por eso la has elegido también como escenario de la aventura.
No es el Valle del Pirineo que más conozca, pero es uno de los que más me gusta.
Está bien, bueno, hay que decir que uno de los, el punto de arranque de aventura es un yacimiento megalítico, ¿no? Se llama precisamente la Corona de los Muertos. Esto imagino que existe de verdad.
Existe, esa zona tiene muchísima presencia prehistórica. Hay dólmenes, hay cronlex como una corona, como la corona de los muertos. Y claro, es que eso es muy evocador. Es muy evocador porque te permite linkar esos mitos, esa sugestión con una historia de investigación que parte de un escenario que podría ser verídico totalmente. Real, o sea, es una de las cosas que quiero que la gente vea en esta aventura cuando la juegue. Que no piense en el policía de Michigan, sino que vea a Joaquín, un guardia civil que está haciendo residencia en el Pirineo Aragonés, llegar con su patrol y empezar a examinar la escena del crimen. Es algo muy, muy nuestro, quizás.
El terror nace muchas veces del entorno familiar y que no es que lo escribieran en los años 20 porque fuera la época canónica de los mitos, sino porque era la época que él vivía, ¿no? Entonces, precisamente tercera aventura de la actualidad o un entorno cercano saca. Y anda que no tenemos aquí folclores y leyendas negras suficientes como para.
Se citan leyendas, se cita historia negra muy cercana al lugar de la aventura, como podría ser, por ejemplo, el asesinato que hubo en Fago. O sea, se menciona porque al final está como a dos pueblos de ahí. Tenemos muchas cosas de las que beber y yo creo que invita a empezar a presentarlas en los juegos de los mitos.
Es una aventura que además se juega con regenerados, ¿verdad?
Sí, aquí. Loman me dio una referencia muy buena para quizás presentar el tema de los pregenerados, y es que tiene esos pregenerados tipo mentiras eternas. No es necesario jugar con los pregenerados, pero los vas a tener. Al abrir el libro, vas a ver que tienen chichilla, que tienen una historia, que están muy conectados al entorno y a la trama que se va a vivir a continuación. Y tú y tus jugadores vais a querer jugar con ellos y los vais a querer hacer vuestros, porque además son muy buenos personajes. Son personajes que crearon los primeros jugadores que hubo de una corona de flores. Muchos fueron tan carismáticos que dije, esto se va a quedar aquí, porque merecen ser parte de esta historia y yo creo que la gente los va a jugar.
¿Puedes presentarles un poco?
Sí, podríamos hablar un poquillo de ellos. Así, en orden de aparición, pues tenemos a Marta, una periodista independiente de Zaragoza, que sube al Pirineo a hacer una investigación sobre problemas ecológicos que está habiendo en la zona y que, pues, se encuentra algo bastante más goloso, como es el crimen del que ya se habla en la propia página de la preventa. Luego le sigue Joaquín, que es un guardia civil destinado allí, después de haber trabajado en la parte urbana de Madrid, donde con sus pesadillas y sus cosillas, que ha preferido buscar un destino más tranquilo, para su desgracia, pues no va a ser tan tranquilo como pretende. Luego tenemos a Tenorio, que es un personaje que es bastante solicitado porque creo que varía mucho del scope que tiene la gente a la hora de jugar llamada, y es que es un viejo forestal. O sea, es un hombre anciano de unos 70 largos años, el típico que te encontrarías con la gorra de yondere bebiéndose un carajillo en el bar del pueblo, que, pues, por su conocimiento de la zona y de quizás esos cotilleos rurales, pues se puede dar mucho al caso. Luego está Lizara, que nació en los testigos aquí de Saulans, es el bebé de Rodri. De Rodri Inza, que es un agente del Seprona, otro de los cuerpos de la Guardia Civil, que también está muy involucrada en las partes ecológicas, pero que acaba, por sus conocimientos, acaba linkada al caso. Y finalmente, el último en discordia es Hugo, un detective privado llegado nada más ni menos que de Barcelona, buscando a una joven desaparecida en estas montañas y que acaba viéndose también un poco arrastrado a este caso.
¿Recomiendas jugarla con estos cinco jugadores? ¿Podrían ser menos? Bueno, más ya sería un poco locura, pero.
Yo siempre recomiendo 3-4. El que se queda en el banquillo, pues, puede ser un repuesto, pues, por si pasan cosas. Puede ser un secundario recurrente que aparece, que puede servir para desbloquear la investigación en algún momento con sus conocimientos. O quien sea valiente que la juegue con 5. Yo es que no acostumbro a jugar con 5 jugadores, a pesar de que creo que me empieza a pedir el cuerpo probar a ver qué pasa cuando juntas a los 5.
Es una aventura que además has testeado varias veces, ¿no? Me suena por lo menos haberla visto pasar ya hace tiempo por el grupo de charlas de Shadowlands en varias convocatorias, buscándose en Telegram si queréis partidas que nunca faltan. Y la gente que la juega siempre acaba pues enamorada de la historia, ¿no? ¿Cuántos testeos has hecho realmente?
Y así sumando a Ojo de Buen Cumero, creo que se quedaron en 5. Y en el propio chat han sido 3 de ellos. De hecho, fue un poco lo que fue invitando a acabar presentando esta aventura, de que la hice para jugar con mis amigos, con mi grupo de amigos, que fue el primer grupo que la testeó. Les moló mucho y dijeron, joder, esto debería jugarlo más gente, porque mola mucho. La propuse en Shadowlands, la jugaron entonces yo, Pichi y Rodri, y dijeron, esto está muy guapo, deberías de probarlo con más gente, incluso igual deberías de mirar de intentar de publicarlo, liberarlo. Y ya conforme iba jugando más gente, pues empezaba a sumarse este apoyo a decir, intenta hacer algo con esto, que es un buen material el que tienes aquí. Suena un poco raro decir de tu mismo material que es muy buen material, pero al final, si quizás esta gente no me hubiera empujado, pues ahí se hubiera quedado.
Bueno, tú tienes también unos cuantos añitos de experiencia como rolero, ¿no? Entonces, sí, a veces das como una de estas aventuras que todo encaja, ¿no? También tienes la capacidad de reconocerlo.
Sí, además también creo que fue muy laboriosa de hacer. Creo que ahí en esa laboriosidad ya se veía que había ahí algo más.
¿De dónde sale la idea, ¿no? Cuando te pica a ti el bicho de empezar a escribir esto.
Yo creo que se mezclan varias cosas, el estar viendo series que te invitan a imaginar esto. Pues yo qué me sé, yo me acuerdo de estar viendo True Detective, de estar viendo la serie de Dark y decir, joder, esto de una partida puede molar mucho. Y también me acuerdo de que en ese momento justo acababa de entrar un poco en el mundillo de Shadowlands y estar leyendo Guamach, estar viendo la partida de Sanabria de Sirio y decir, hostia, cómo mola esto de poder traer las cosas, estas aventuras que siempre has leído fuera, lo que hablábamos antes, traerlas a casa. Y claro, ya ahí ya se dispara la mente, empiezas a pensar en... Empiezo a pensar un poco en lo que me gusta a mí. Yo soy muy de veranear en el Pirineo, aunque no sea originario de allí. Y pensar en esas montañas, en esos pueblos, en eso tal, dices, aquí una historia de estas molaría muchísimo. Una historia de folk horror, investigación, horror cósmico. Yo creo que molaría mucho y ya lo demás ya va saliendo solo.
¿Cómo es el componente sobrenatural en la aventura, ¿no? ¿Cuánto de sutil dirías que es?
Yo lo comparo mucho con esa diferencia de quizás el horror cósmico más original de Lovecraft a cuando Stephen King empieza a meter su terror que bebe mucho del de Lovecraft también al final. Lovecraft monta muchos escenarios en los que el lugar ya está malogrado, el investigador llega y ya empieza a decir aquí huele a que hay algo antiguo, algo abyecto, algo que ha contaminado la tierra. Mientras que King juega mucho más con este es un sitio normal hasta que algo pasa, hasta que te llega el diablo y te abre una tienda, hasta que un alienígena extraño llega aquí y te pone sus huevos y de cuando en cuando se convierte en un payaso y se come niños. Va un poco más por esa vena de presento un escenario común y conforme los investigadores van tirando de los hilos es cuando ya empieza a salir el horror. Y también es algo muy importante en esta aventura. Creo que tiene que quedar claro, es la de decir, ¿cuán real es este horror? ¿Cuánto es la pájara que te estás montando? ¿Y cuánto es esto es verídico? Porque ahí es donde la aventura gana. Cuando el propio jugador y el personaje no saben por dónde van las cosas, que dicen, igual esto es que nos estamos ya teniendo una especie de psicosis colectiva de que nos empezamos a creer esta historia, estas cosas que vamos encontrando, o un, oye, mira. Las cosas no son así. Esto es el mundo real y aquí esto no pasa. Ahí es donde la aventura gana. Yo creo que es un poco la manera de definir lo sobrenatural.
Has citado antes Guamache como influencia, ¿no? Bueno, pues una aventura que en realidad pues dejó huella, ¿no? Bastante gente, pero no sé si aquí juegas también con este tema del grupo de personajes dispersos, ¿no? En Guamache nunca empiezan hasta prácticamente el final de la aventura como un grupo unido. Cada uno tiene su foco inicial, se van juntando, pero casi en parejas. Aquí no, tenemos un grupo de investigación clásico ya desde el principio, o hay pie a jugarlo así de forma más separando el equipo.
Yo, esto creo que depende mucho de mes. Lo normal es que se acaben juntando, pero Cada personaje llega al pueblo, llega hecho a la escena del crimen por sus propios motivos y al final va a seguir teniendo esa agenda de fondo. Hay personajes que al final, pues su agenda es que son guardias civiles y les piden investigar esto. Y hay otros, pues que ya sea por la noticia, quizás sea porque por preocupación por su pueblo a sí mismos o porque vienen de Barcelona haciendo otro caso, pues acaban metidos en esto y colaborando. O sea, si al final la aventura lo que invita es que, por mucho que los personajes lleguen con su propia agenda a la escena inicial, acaben colaborando. Pero se da casos de personajes que acaban haciendo binomios, que colaboran a ratos, que les cuesta llegar a esa convivencia juntos. También hay fricciones en la propia historia entre ellos, dudas. Es una aventura que puede llegar en momentos a invitar mucho a que haya incluso enfrentamiento entre jugadores.
¿Te ha llegado a pasar en alguna de las pruebas? Spoiler.
Spoilers.
Lo dejamos
Spoilers,
para
lo hablamos
después.
luego aquí qué pasa.
Muy bien. Sobre eso, ¿es una aventura fácil de dirigir o no? ¿O mejor tener algunas horas de vuelo tras la pantalla?
Esto me lo preguntaban en Twitter y yo no creo que sea difícil de dirigir. A nivel de que yo personalmente esta aventura la he jugado casi sin tirar dados, es decir, con el reglamento de Gunso aún invita más, porque sobre todo si usan las habilidades de investigación, la inversión de puntos. Tienes momentos de hacer tiradas y gestionar ya el sistema más tradicional, pero muchas veces es una aventura que los jugadores pueden ir incluso hablando de, oye, mira, yo soy el guardia civil y quiero ir a tal sitio porque sé que puedo acceder a unos informes. El guardia civil llega con su placa, la enseña, como tiene, eso está traducido a ficha, tiene esas habilidades, también, pues consigue la información. Yo creo que en ese aspecto es fácil de dirigir. Luego tiene por ahí algunas partes de la historia en las que ya el director de juego tiene que ir improvisando un poco. Porque al final, al presentarse un poco este escenario, algo, no lo va a llamar sandbox, porque no me lo parece, pero quizás más amplio, no tan guiado, sí que puede pasar que los jugadores vayan antes a un sitio, saquen las pistas que hay en ese sitio y entonces tú digas, esta persona de aquí, o este personaje, esta escena, este tal, debería de jugarse antes que ese otro. Pues ahora tengo que gestionar cómo lanzo que tenga sentido en la historia que estamos contando el jugar esto. Eso también me pasó en las pruebas y a ver, pues conforme iba haciendo pruebas, iba añadiendo cuadraditos de estos de otro color que te dicen, si los jugadores hacen esto, puedes hacer esto, pero. Y luego hay una mecánica por ahí que entra ya en el terreno de los spoilers, que sí que tiene un poco más de trabajito para el máster. Eso lo comentamos en terreno spoilers.
Sí, me gustaría preguntarte, ¿no? Por eso, la adaptación a Gamshu, pues es una aventura que ha pasado por varios sistemas, pero como tú dices, este estilo de investigación así, pues abierto, ¿no? Y de seguir la cadena de pistas al rastro le lleva como un guante. Bueno, me imagino que no te costó demasiado trabajo, ¿no? Adaptarle.
Para nada. Como mucho, sí que tuve que añadir alguna habilidad que no existe en rastro y que además eso lo estuve debatiendo un poquito con Loman, pues que había habilidades que están en rastro, que no tienen sentido en esta ambientación contemporánea y habría algunas que nos faltaban. Pues, por ejemplo, culturilla general, creo que añadí una habilidad así pues para poder pensar cosas que, ahí va, esto lo he visto en la tele, esto lo leí una vez que me salió en un artículo en Twitter, esas cosas pues que pudieras tener en las cubiertas. Electrónica, creo que la llamamos al final, para cubrir no solo la parte de mecánica quizás o de cosas así, sino también el tema informático, que también al ser una tecnología, también hay una parte de tecnologías nuevas que se visualiza en esta aventura.
Y antes de pasar a spoilers, ¿no? Sí me gustaría pues hablar del apartado artístico y, ¿no?, de la ilustración, ¿no? No lo he dicho, pero Una corona de flores va a ser un libro tamaño letter, un suplemento grande, con unas 112, 120 páginas aproximadamente, y vendrá ilustrado por el gran Alberto Martínez Quisama. ¿Qué sentiste tú al ver esto
Que
que te habías imaginado?
cuando lo tenga en las manos voy a llorar, porque es que se lo contaba a la gente, porque justo, claro, la página de preventas se activó en la ShadowCon un poquito antes y yo estaba aún asimilando un poquillo las únicas dos imágenes que se ven. Yo he accedido a alguna más, pero es que esas dos me parecen muy definitorias de todo, y es que la escena del crimen en la corona de los muertos. Es que el sitio es el sitio, o sea, si tú ves el sitio y es idéntico, o sea, si es que parece que has cogido, has contratado a unos actores, les has puesto ahí y les has dicho, posa, que te voy a hacer un retrato y ya le voy a ir metiendo mi magia. Es idéntico, o sea, si es que la gente cuando lo vea va a poder ver los sitios reales incorporados al libro. A mí eso me flipa, porque ya esa parte de imaginación del director de juego, que quizás podría complementarla, pues busco fotos, me meto en Google Maps, tal, va a tener ya esa puerta directamente en las páginas. Y es que los detalles llegan al nivel malsano de que en la escena que se ve a un hombre ahorcado y un guardia civil debajo, no va a decir qué sitio es, pero he estado físicamente en ese sitio y es que hasta el suelo es idéntico. Hasta el suelo es idéntico, o sea, yo no sé a qué nivel de enfermedad ha llegado a Ikisama, pero es que ha sacado todo que podría, de verdad, que podrías haberlo grabado cortado de una película. Es que es increíble.
Cuando se pone a trabajar con referencias fotográficas, claro, ya sabes que este hombre tiene un estilo muy, muy camaleónico, ¿no? Y aquí este estilo realista, ¿no? Casi muy bueno, cómic policial, ha quedado bastante bien con su cordaje.
Sí, yo es que ya, yo cuando hablé con Fran del tema del estilo, ya casi dije su nombre, porque es que a mí cosas como Un llanto desesperado o La reputación del señor Castiñeira me flipan como libros de lo chulos que son, y el poder contar con él es una maravilla, o sea, es una maravilla.
Por eso os invito, como digo, a pasar por shadowlands.es/rastro y echarle un ojo ahí a esta rolera de vocación del Pirineo y sus entornos. Y yo creo que ya pulsaría el botón de alerta spoiler, Ángel, si te parece bien. Habrá más que hablar de una corona de flores en este podcast. Seguramente te secuestre el Oman para que baje de lado y lo vea y hablar más a fondo, ¿no?, del diseño de la aventura. Pero sirva esto como primera presentación y para picaros el gusanillo. Así que a partir de aquí, si ya queréis jugar o tal, hasta mañana. Pasad por la preventa.
Muchas gracias por escucharme. Comprad mi libro, esas cosas.
Casi arrancaría la parte de spoilers hablando de esa mecánica que mencionabas, que dice bastante de lo que va la aventura, ¿no? No sé, para adentrarnos en ese mundo de lo que sueñan los personajes, es así.
Exacto. Una de las mecánicas, o sí, mecánicas más narrativas casi que lúdicas, es que durante su estancia en Hecho, durante la investigación, los personajes sueñan y los personajes tienen unos sueños extraños, con muchas variaciones, ¿no? Sueñan con la zona y eso los va arrastrando a una investigación paralela. Es decir, al final la investigación transcurre en una parte en el mundo real y en otra en los sueños. Aquí entran muchas mecánicas divertidas y es que todos los personajes al principio no sueñan. Hay unos que son más susceptibles a soñar y otros que no. Por lo tanto, hay unos pocos personajes que empiezan a ser influenciados un poco por estos sueños. Y luego, aparte, los personajes cuando sueñan hay veces que recuerdan todo lo que han vivido o no recuerdan, pueden llegar a no recordar nada, porque al final muchas veces nosotros cuando nos despertamos hemos tenido un sueño, una película que ni Spielberg, y te acuerdas de dos frases. Y al día siguiente ya no te has acordado de qué sueñas. Al día siguiente o incluso a las horas. O sea, tú sabes que has soñado porque alguien te dice, oye, te has movido mucho, que has estado soñando. Pero no te acuerdas. He querido llevar un poco esa situación un poco realista al juego y hacer un poco la investigación un poco más divertida. Luego, aparte, aquí viene lo que hablábamos antes de los personajes pueden enfrentarse. Al principio pueden estar disgregados, pero al final se van a juntar. La cuestión está en que en estos sueños pasa algo, y es que el mal que hay aquí, esa parte sobrenatural que sí que está haciendo su influjo sobre la zona, puede llegar a volver unos jugadores contra otros. No es algo súper cantoso, o sea, si el propio jugador debería de no ir por ahí diciendo, estoy convencido, estoy, una criatura me ha manipulado para que esté a su favor. Pero quizás llegados a una situación límite, pues igual esa escopeta que estaba bajo el asiento del coche, pues sale a relucir y empieza a montarse un poco el puerturraco.
Que en esta aventura el final feliz no se da por supuesto, ¿no?
No, no. Yo creo que ningún final que hay en esta aventura es feliz. Bueno, he de decir que en un testeo de Shadowlands me consiguieron la posibilidad del mejor final posible. Y aún así los personajes, la mitad como matracas y por cositas que hay por ahí en el mundo de los sueños, uno tomando pirulas de por vida porque como deje de tomarlas, igual no se levanta.
Sobre eso, esta es una aventura que ya empieza directamente, ¿no? Con el asesinato de un niño, de un menor de edad. Bueno, ¿cómo dirías que es en cuanto a contenido sensible,
Muy
¿no?
alto, muy alto. O sea, es una aventura bestia. Es una aventura bestia. Ya el propio libro, ya en la primera página, creo que algunos agradecimientos, y yo creo que la siguiente página es aviso de contenido sensible. Y había bastantes. Quiero decir, es una aventura que, a la mínima que tengas un poco de empatía por el mundo que presento, que yo ahí insisto mucho en todo momento en la aventura, es la de piensa que esta gente refleja gente que existe de verdad, que si tú te vas de vacaciones a este pueblo te vas a encontrar. O sea, no son personas reales, pero se inspiran en arquetipos de personas que podrían estar ahí viviendo perfectamente. Pues no es una aventura que te invite a que a la mínima que José Luis, el del bar, no te diga lo que quieres, pues le pongas una escopeta en la cabeza a su hija para que confiese. No es una aventura que te invite a eso, y luego ya solo por los otros contenidos que pueda haber, por momentos, por historias que se narran a través de los personajes secundarios, pues puede ser sensible para mucha gente.
Claro, y es que además es un entorno familiar, ¿no? De ahí, bueno, la potencia precisamente que tiene el horror. Es más fácil, ¿no?, empatizar con José Luis del Bar que con el Sheriff McNulty de Arizona,
De
¿no?
Arizona, no, no, totalmente. Yo creo que es una aventura que la gente aquí va a disfrutar mucho. También puede servir para que gente en otros países que sea hispanohablante pueda conocer cómo sería una aventura aquí, porque voy a meter guías de cómo es la zona, de cómo actuaría la Guardia Civil en un caso así, de cómo es un día a día en un pueblo de menos de 1.000 habitantes, en un pueblo, que digo yo siempre. Estos en los que igual hay más ovejas que personas, pues.
Sí, vamos, que te has metido una panzada de documentación buena para escribir esto,
Sí,
¿no?
sí, sí. Además, es que hay cosas de estas que dices, joder, como algún día le dé a la Guardia Civil por mirar mi historial de búsquedas en Google, van a pensar que estoy planeando alguna cosa mala, pero no, no.
Un saludo, señor de la CIA también, ¿qué tal?
Saludamos al CNI, ya que estamos, tal.
Muy bien, pues yo creo que realmente si a quien le gusta el terror, ¿no? Aquí tiene algo que encontrar y además algo, bueno, muy original dentro de la propuesta de la exploración de los mitos, ¿no? De lo que propone el rastro de Cthulhu.
Yo creo que se van a encontrar la gente que quiere explorar algo, por poner un ejemplo, esto bebe muchísimo de True Detective. O sea, se van a encontrar una experiencia más similar a esa serie que quizás a aventuras más ortodoxas. Van a encontrar investigación a fuego lento, se van a encontrar con esas dudas de si los mitos existen o no, o bueno, si existe siquiera lo sobrenatural, que aquí va a haber gente muy, muy poco creyente. Y con menos acción, menos monstruos, todas esas cosas, o sea, va a ser una propuesta diferente. Y especialmente para la gente que le guste tanto llegar a esos límites de la narración con contenidos sensibles o historias más truculentas, y también al drama, porque los personajes, de la forma que están escrita y diseñada, están pensados para que sean un viaje también. Yo creo que va a ser una experiencia curiosa.
Un personaje de estos que se te acaba quedando dentro, ¿no?
Sí. Es que, mira, por ejemplo, entrando en el terreno de los spoilers y de los contenidos sensibles que hablábamos, el personaje de Tenorio, el guardaforestal anciano, tiene un aviso de contenido sensible como una casa porque él es un maltratador, o sea, se está divorciado porque maltrataba a su mujer, o sea, es la decisión, y ya estás metiendo una historia que no es para todo el mundo y que el que quiera jugarla debe pensar cómo la juega. Y aún así también te invita a buscar esa historia, ese drama del personaje, de si quieres redimirlo de alguna forma o si esto lo hace o por qué hace esto que está, por qué está tan involucrado en esta investigación, si es su redención. O, por ejemplo, Joaquín y Marta están enfrentados por historias del pasado. Son dos personajes que Joaquín, el motivo por el que está al final en hecho es porque intentó, porque le obligaron a extorsionar a Marta para que no publicara un artículo que tocaba gente de arriba. Es decir, al final hay personajes que tienen mucho drama de por sí, unos nexos muy, muy suyos.
Sí, bueno, me imagino que además en cada una de las pruebas de juego, ¿no? Habrán seguido su propio camino, su propia pauta.
Y de hecho hay cosas que quizás el original no tenía, pero que en las pruebas de juego siguientes, pues dije, hostia, este color que le están dando al personaje o esta historia que se acaban de montar, me gusta, pa' dentro. O sea, es en el momento que los jugadores que los crearon dejaron la aventura, ya se convirtieron de dominio público, entre comillas.
Bueno, así es como crece el rol, ¿no? Además, esta fórmula, bueno, personalmente creo que esto de coger personajes fuertes, ¿no? Y con rasgos bien diseñados y soltarlos en un entorno a investigar suele dar buenos resultados, ¿no? Que es una aventura que te podrías animar a, bueno, tú ya lo has hecho, ¿no? Pero se presta a dirigirla varias veces a ver las
Sí.
combinaciones que surgen.
Sí, además es que no hay dos Martas iguales, no hay dos Tenorios iguales, no hay dos Hugos iguales, no hay dos Lizaras iguales y no hay dos Joaquines iguales. Es que no ha habido uno que hubiera seguido un formato muy canónico.
Pues muy bien, yo creo que con esto le hemos dejado a todo el mundo la miel en los labios. No sé si hay algo más que quieras añadir o algo que se nos haya quedado en el tintero.
Quizás en el terreno de los spoilers, pues comentar eso que como hemos hablado antes, el tema de que sea una investigación un poco abierta, que no tenga una línea de puntos y que los personajes puedan visitar escenas desordenadas, está, yo creo que con los testeos se midió bastante bien de que si encontrar una pista antes que otra, el resorte que tengan que lanzar, o sea, si las consecuencias que tenga que tener esa escena o el no haber pasado por una escena antes está bastante controlado. Es decir, que hay datos que si consiguen más tarde, pues para lo que van a servir es para que aten cabos, invite a que investiguen bien el pueblo. No, la aventura no te dice a dónde tienes que ir, o sea, está muy en la autoridad de los jugadores el decir, mira, pues yo creo que siendo que está viendo que tengo esta noticia en esta pista, debería de hablar con esta persona que es la que la lleva. Y que incluso las escenas de peligro, que hay pocas, eso hay que avisarlo, hay poca acción. La poca acción que hay es letal, muy, muy letal. De hecho, es que en el primer testeo tuve que llamar a la Virgen de Lourdes para que resucitase a un jugador, porque si no, porque en el primer asalto comió mucho plomo. Comió mucho plomo.
El miedo de aventuras es de seguir pistas, ¿no? A veces puedes encontrar una al principio que después tendrá sentido igual.
Exacto, un poco. Ahí intento emular mucho a lo que he citado antes, a True Detective. Hay pistas que te dicen en el primer capítulo y que tú dices, pues vale, pues algo que han encontrado. Y luego, justo esa pista es la que en el último hace el puzzle, te permite ver el puzzle entero. Pues he intentado jugar un poco con eso, con que el orden en el que encuentran las pistas no altere la foto final, sino que permita incluso el ir ocultando el resultado hasta que tengan todas. Y claro, luego junta las pistas que sacas en los sueños con las que estás encontrando en la realidad. Y que los personajes se abran a debatir eso, porque aquí entra lo que hablamos antes, el enfrentamiento. Tú imagínate que eres el guardia civil y que llega el otro, tu compañero, y te dice, oye, pues yo ya soné una cosa muy rara que creo que está relacionada con el caso. Pues probablemente el compañero diga, a mí qué me cuentas.
Que te has fumado, ¿sí?
¿Qué te has fumado? O sea, me da igual.
Lidia tú solo con la estabilidad que has perdido.
Exacto. Es una aventura que invita mucho a que los jugadores se imaginen que están sentados en un bar, yo siempre lo narraba igual, se imaginen que se acaban de pedir el reservado del bar y están hablando de todo esto. Yo creo que la mitad de las sesiones es estar hablando de, pues yo tengo esto, pues yo tengo esto, pues yo tengo esto, pues yo te creo, pues tú, esto creo que igual tendrías que haberlo mirado mejor. Invita mucho a ese rollo, a ese costumbrismo.
Muy bien, pues yo creo que con esto ya podemos invitar a todo el mundo a reservar su propia mesa en ese bar, reservar ya en preventa una corona de flores Y a lanzarse a investigar al Pirineo Aragonés, ¿no? Descubrir este pedazo de aventura que se ha marcado Ángel y que muy pronto tendréis en vuestras manos, primero un PDF y luego un formato de libro físico. Oye, ha sido un placer, Ángel.
El placer mío y más de hablar con un colega como tú.
Ángel y yo nos conocimos compartiendo habitación en la primera
El
ShadowCon
asado con.
de 2022 y desde entonces
Desde entonces hay
tenemos.
amistad.
Así que un placer. Ya te pasarás algún día por otras tiendas también, que no yo estoy aquí de prestado. Ya negociaremos.
Yo cuando me invites.
Gracias por escucharnos. Que tengáis buen día, buen fin de semana. Y a partir del lunes volvemos aquí en el podcast. Y recordad, shadowlands.es/rastro, preventa una corona de flores y horribles criaturas, otro lado de los mitos de Cthulhu. Gracias por escucharnos. Y buenos días. Adiós.
Hasta luego.